Están escuchando en la 102.5 UPV Radio Pasajeros de la Felicidad. Dirige Vicente Gay.
Visita en los estudios de UPV Radio el cantante nacido en Valencia, Sergio Cifuentes Sánchez, conocido en el ambiente musical como Cifu. Músico y sociólogo, publicó su primer disco en el año 2013, con el título De Fiera en Fiera, producido por el guitarrista y productor Ricardo Esteve. Pero para que nos cuente su pasado, presente y proyectos futuros, lo tenemos aquí, en Pasajeros de la Felicidad. Buenos días, Cifu.
Buenos días, Vicente, ¿qué tal?
Muy bien, yo te veo hecha tú, ya no iba a hablar entre valencià y castellà, te veo hecha de resplandor, de molt il·lusionat, ¿no?, en el proyecto.
Bueno, sí, hoy me pillas en un buen momento, sí. Porque, en fin, tuve una actuación el sábado que salió bastante bien y aparte que vengo a verte a ti aquí acerca de la Malvarrosa, ¿qué más queremos?
Muchas gracias.
Te agradezco que me hayas invitado al programa y te agradezco además que te lo hayas preparado con tanta conciencia, porque no todo el mundo, desgraciadamente, le pone el mismo amor a esto.
Gracias, Cifu. Muchas gracias. Háblanos cómo comienzas en esto de la música y cuáles son tus primeros intentos musicales.
Bueno, mis intentos musicales están en el rock urbano, en los grupos de rock que nos montábamos en la adolescencia, en los 90, la segunda mitad de la década de los 90. Y esa era pues un poco nuestra forma de divertirnos, ¿no? Nuestras influencias eran pues un poco Extremoduro, Platerito, Rosendo, todo ese tipo de rock cantado en castellano, con letras así de la calle y tal. Y es cuando, bueno, yo ya entonces percibía que tenía cierta gracia para las letras, para las melodías de voz, que tenía cierto reconocimiento, ¿no?, de un entorno, pues eso, pues adolescente. Pero bueno, eso hace pues que te vayas poniendo más, te vayas metiendo más en serio, te lo vayas tomando un poco más a conciencia. Y nada, luego te contaré Ya más detalles.
Muy bien. Cifu, ¿tu estilo es pop rock con una dosis así aflamencada o has hecho de tus canciones un estilo propio?
Bueno, yo creo que al final la gente tenemos un estilo propio reconocible, ¿no? Pero yo creo que estoy entre la canción de autor, en el sentido de que los textos tienen una calidad, la poesía tal, no tiene, aunque no sea un mensaje, digamos, político, con una ideología política, pero sí que tiene, digamos, determinada transmisión de una filosofía, de una forma de ver la vida. Estoy entre eso y los grupos de rock, del rock español, digamos, esta cosa que no es flamenco, pero que sí que tiene un poco ese rollo cañí de las periferias, de las ciudades, que tiene Estopa, que tiene Manolo García, que tiene, en fin, esa sonoridad.
Digamos, ¿no? un mensaje urbano, digamos.
Un mensaje urbano, sí. Pero con unos textos más cuidados, más...
Ya. Al principio formaste en compañía de otros músicos varios grupos.
Sí.
Hasta que en el 2009 comienzas tu proyecto en solitario. ¿Es así?
Así es. Bueno, yo tuve varios grupos. El que más conocido fue Kifi, que llegamos a ganar un Sonar Adipu, que tocamos de teloneros de los Vetusta Morla y tal, pero en todo momento era en el Locomateo, en fin, por lo que había, ¿no? Pero en todo momento era una cosa... que es amateur, ¿no? Siempre tiene uno la ilusión de que si el disco lo escucha no sé quién, pero nosotros pues... Yo siempre me tomé la música como el que tiene su trabajo y tal, y le gusta hacer paellas y sí. Le gusta la cocina, ¿no? Nunca pensé profesionalmente, hasta que ya después, en 2009, por las cosas estas que... Yo tengo ahora 38 años, cuando empiezas a hacerte mayor y tal, pues ya hacer un grupo de 4 personas, de 5 personas, con cierta implicación, con cierto nivel, que estén, ya cuesta, ya te va costando, porque no tiene uno tal. Entonces pues me hice mi propio proyecto en solitario. Me hice unas maquetas, una serie de maquetas, y yo actuaba por los garitos de Valencia, sobre todo. Y pues acompañado de un cajón, de alguna voz... Y ya con el disco de Fiera en Fiera, en el 2009, a partir del 2009, pues ya tuve una cierta repercusión y ya pensé que valía la pena invertir un poco más de tiempo, tomárselo un poco más en serio y hacer algunas cosas más, llevar un planteamiento más profesional en el proyecto.
Cifu, ¿quién te dio clases de guitarra flamenca? Porque, oyéndote, tienes conocimientos y técnica de la guitarra flamenca, ¿no?
Sí, yo fui alumno de sobre todo, el que más me enseñó a mí cuando era adolescente fue José Santos Minero, el Minero, que es todavía, él tiene una academia en Alfafar, entre Alfafar y Seavi, que se llama Al Toque, y él era el profesor de guitarra que había en la Casa de Andalucía de Alfafar y de Silla. Y yo iba, y bueno, si no podías ir un día un sábado, ibas un miércoles, creo que era, al otro sitio. Y la verdad es que me tiré mucho tiempo allí y soy un buen aficionado al flamenco, me gusta mucho el flamenco y se lo agradezco. Luego fui también a clases con Ricardo Esteve, ya un poco para profundizar, para especializarme, pero con él estuve mucho tiempo. Él, sobre todo, él tiene una cultura de la más que del flamenco, del mundo rociero, porque del tema de los centros culturales andaluces, ¿no? De la migración andaluza aquí en Valencia. Y tenía un grupo que era Cantores del Sur, que era de Sevillanas, y él tiene más eso es, digamos, su cosa mejor, más que el flamenco, digamos, ortodoxo.
Hay canciones, como la primera que hemos escuchado al inicio del programa, Dime cuándo vienes, así como otras de maquetas anteriores, que incluyes en tu primer disco, como la que vamos a escuchar seguidamente, como un coral, y otras de reciente creación, ¿es así?
Sí, el primer disco de Fiera en Fiera, que es un verso de Miguel Hernández, es un recopilatorio de las, no solo de las canciones anteriores, sino de los Kifi, que estaba, por ejemplo, la canción de Princesa. Entonces yo creo que es el disco más redondo que tengo, porque es una recopilación, digamos, de un trabajo de 10 años. El segundo disco es un poco más, es más íntimo, es más personal, es un poco más maduro. Y el tercero, pues, es más experimental. Siempre digo lo mismo, y yo creo que es así. Estoy a ver si hago un buen disco redondo. Estoy en ello. Quisiera hacerlo antes de morirme, pero bueno, no.
Hombre, yo creo que lo que has hecho hasta ahora está muy bien, muy
bien. Sí.
Si te parece, Cifu, entre pregunta y respuesta, y para conocerte mejor, vamos a escuchar algunas canciones de tu primer disco. Por ejemplo, esta que hemos titulado Como un coral.
¿Qué tan despacio camina entre el río de la gente? Que se sienta en una esquina y se lo lleva la corriente. No le llaman los amigos, no le besan los amantes, que no le escriben los poetas ni los niños. Como un coral que su castillo lleva el mar sobre la arena, como un penal donde cumplir nuestra condena. Que así es la vida, corazón, como un coral y como trozos de cristal y como cantos de sirena. Él va por la ronda norte como un coral en la arena, y el mundo rueda que rueda, y el mundo muerde que muerde. Se siente como el cautivo con los grillos de su calle, y el techo de su cabaña es de aire. Como un coral que su castillo lleva el mar sobre la arena, como un penal donde cumplir nuestra condena. Y así es la vida, corazón, como un coral y como trozos de cristal y como cantos de sirena. Como un coral que su castillo lleva el mar sobre la arena, como un penal donde cumplir nuestra condena. Y así es la vida, corazón, como un coral y como trozos de cristal y como cantos de sirena. Su castillo lleva el mar sobre la arena, como un penal donde cumplir nuestra condena. Que sea la vida, corazón, como un coral y como trozos de cristal y como cantos de sirena.
Cifu, cuéntanos, ¿cómo y de qué forma llegas a Madrid y actúas en salas míticas como Galileo Galilei y Libertad 8? ¿Quién te descubrió?
Pues bueno, la verdad es que yo hice algún intento de ir a Madrid antes de esto, que fue a través de los Chicos del Maíz, del grupo de rap, que ellos se mueven mucho en el mundo así de izquierda, estar en Vallecas, sobre todo con los hinchas del Rayo Vallecano, todo ese rollo. Y a través de su manager estuve en una salita pequeña que era Jimmy Jazz, está en Vallecas, una sala que tiene también ahí mucho prestigio y tal, bueno, en ese mundillo, ¿no? Así sí, más sí. Juvenil. Pero fue a través del vídeo, que tengo en YouTube, que es la canción Que no te rindas, que estamos Ricardo Esteve y yo tocando para un canal de cantautores que se llama Sesión de Micros Abiertos, que está viendo así un tipo muy activo y muy... me escucha Fernando Lucini. Fernando Lucini es un crítico de la canción de autor de Madrid, es biógrafo de Carlos Cano y de Aute, y era también el profesor en la Escuela de Magisterio de allí de Madrid. Hay una asignatura que es música popular que la impartía el Arellano. Ahora ya está jubilado y se dedica pues a su blog, a escribir libros. Últimamente ha hecho uno sobre canciones de Miguel Hernández, textos de Miguel Hernández, y sobre canciones que han cantado poesías de Miguel Hernández, quiero decir. Entonces él me escucha, me llama, y desde entonces la verdad es que tenemos buena relación, y es uno de la gente que ha hecho un poco que yo me moviera más por allí, porque Madrid es una ciudad muy complicada donde hay muchísimas ofertas, ¿no? Donde tú sin medios de promoción es muy difícil que puedas competir con las 100.000 cosas, ¿no? Como en fin, desgraciadamente este país es centralista, ¿no? Todavía, y hay mucha gente pues que se va con su guitarra de provincia a Madrid a triunfar, ¿no? Como todavía tenemos...
Ha sido siempre, ¿eh?
Sí,
este que tienes aquí delante hace 50 y pico de años fue a Madrid con los instrumentos bajo el brazo a intentar triunfar. Sí. Lo digo uno que sabe de ese aspecto que comentas, ¿eh?
La verdad es que...
No es ahora solamente, lleva años.
Sí, sí, no, la verdad es que yo, aparte, estuve en Libertad 8 la primera vez, luego estuve en Galileo, el programa de televisión española también lo hice allí, lo grabé allí, y también a través de Bernardo Fuster, de la SGAE, del Grupo Suburbano. También nos hicieron una buena campaña de prensa que salimos en todos los medios de comunicación, y eso desgraciadamente desde Valencia no lo puedes hacer, tienes que ir allí para tener esa repercusión.
Y Cifu, ¿y qué poca repercusión todo lo que has hecho aquí en Valencia? ¿Qué poca repercusión los medios de Valencia te han dado?
Bueno, mira, la verdad es que Valencia es una ciudad complicada para promocionarse, ¿no? Siempre lo ha sido históricamente. Yo no me puedo quejar dentro de todo, ¿eh? Porque he estado en cosas importantes como en la fiesta de Mingú de la universidad, en el Botanic, canté también en el principal lo de Pobreza Cero con Borja Penalba. Canté en el Palau de la Música, en el Colegio Mayor Retorpeset varias veces, en la inauguración del Centro de Juventud de Campo Amor también, del Ayuntamiento, y en fin, y en la Plaza del Ayuntamiento, pues al principio que la cerraban una vez cada tres semanas, no sé si ahora lo siguen haciendo, la cerraban al tráfico, la hacían peatonal, también canté allí con Eva Denia, con Feli Ventura. Y la verdad es que yo creo que en general en Valencia es un poco así, ¿no? Pero yo la verdad no me puedo quejar, tengo mi reconocimiento, y aparte en esta ciudad que tiene también el mundo del valenciá, de la música en valenciá, ¿no? del nacionalismo, que desgraciadamente se crean departamentos estancos, ¿no? Entre un mundo y otro mundo.
Y confusiones,
sí. Aún así, pues la verdad, yo qué sé, yo siento que tengo mi reconocimiento en Valencia, que me conoce todo el mundo, y lo que me cuesta es un poco llegar a otro tipo de espacios, a otro tipo de públicos. Pero bueno, a raíz también de la colaboración con Mikel Chill, en el documental que le hicieron de su vida en la SGAE, al final del documental tiene que hablar de alguien que esté un poco con sus primeros discos en Valencia y tal, y habla de mí. Estuvimos allí comiendo con José Manuel Casain también, de Seguridad Social, y con Pinedo, y en el Loco Mateo grabamos las imágenes, grabamos la tal. O sea que bueno, no
te quejas.
No me quejo. De hecho, perdón, te voy a contar una anécdota. No sé si es un poco vanidoso contarla, pero la voy a contar porque cuando me llamó para proponérmelo, yo le dije, ¿qué te paréis? Le dije, hombre, pues yo que me paréis ser de toches cantantos que vienen en el País Valencia, que me tríes a mí, pues yo pagad, ¿no? Y me dije, no te penses que ni en tants, ni en molts, pero desprece el 1, 2, 3 y ya no ni en tants.
Ya.
Fija tú, ¿no? Qué cosa.
Sí, sí. Sabemos que De Fiera en Fiera es un homenaje a un verso de Miguel Hernández, y que los músicos que te acompañan son Ricardo Esteve a la guitarra, Jesús Jimeno a la batería y Robert Molina al bajo. También hay algunas colaboraciones más, ¿no?, dentro de este disco.
Sí, está Mikel Chill, que lo acabo de nombrar. Está también el Niño Trompeta, que es el Chirre Novey, que era el cantante de La Rana Mariana, un grupo que había aquí en Valencia de fusión y tal. Y también está en ese disco Burguitos, Fernando Burgos Burguitos, que es un cantautor también de aquí de toda la vida, de los 80, de tal, que la verdad es que yo pienso que si tú crees que yo a lo mejor no tengo el lugar que me merezco a la ciudad, pues él menos todavía, ¿no? Desgraciadamente. Yo pienso que es un personaje de estos que no tiene el reconocimiento que se merece como
más,
artista.
Sí. Cifu, y mi amigo, y amigo tuyo también, y aparte compañero durante años, Remichi Palmero, ¿no ha colaborado contigo en ninguna...?
Remichi Palmero no, la verdad es que no tengo el gusto de conocerlo. El otro día estuve en Arginet con Felipe Garcés, creo que se llama. Estuvimos allí grabando un programa y él me habló de él, que estaba también en el Sin Chicks.
Sí.
Que precisamente, recientemente, leyendo la biografía de Nino Bravo, que escribió el Siurán, habla de ti. No sé en qué momento te comenta Vicente Gay, digo, mira, está aquí.
Cifu, se dice de ti que tienes facilidad para las melodías y que las letras son a veces optimistas y a la vez melancólicas. ¿Qué dices a esto?
Pues, ¿qué digo yo a esto? Que... bueno, cuando se hacen las notas de prensa se hacen también un poco, pues claro, pero ahora ya hablando en serio, yo pienso que lo que más valor añadido que tengo yo, que dirían los economistas hoy en día, es que tengo, digamos, mucha capacidad, o sea, un abanico muy amplio de emociones, ¿no? Entonces, a veces las cosas dichas con un tono melancólico, que parece que es un tono depresivo, pero tiene un fondo de esperanza, ¿no? Tiene un fondo que transmite un poco alegría, que transmite que vale la, como que vale la pena seguir adelante, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la psicología analítica, ¿no? Carl Jung, uno de los padres del psicoanálisis, que estudia mucho los arquetipos, ¿no? Yo pienso que los grandes artistas tienen como mucha capacidad para situarse en muchos arquetipos que tu inconsciente, tu hemisferio derecho entiende, ¿no? El rebelde, el viejo sabio, ¿sabes? Ese tal, ¿no? Y yo creo que tengo, digamos, esa cosa.
Sí, en resumen, como reflexión a todo lo que pasa por delante de tu vista y lo que pasa por tu vida. Reflexionar de cada cosa, ¿no?
Pues sí. Sí, algo así.
En una de tus canciones haces un homenaje a un activista en favor de la lengua y la cultura valenciana. Además, está cantada en valenciano, la titulada Enric Tàrrega. Cuéntanos cómo surgió el componer esta canción.
Bueno, Enric Tàrrega, para que la gente que no lo conozca, es un poco así, ¿no? Es un poco así también. Es un personaje que hace que mucha gente se pueda identificar con él por diferentes razones, ¿no? Porque aunque él es un destacado militante nacionalista, tiene otras cosas, tiene un componente humano, ¿no? Un componente también de la ciudad, ¿no? Y yo tengo muy buena relación con él desde hace mucho tiempo. Sobre todo, yo creo que ahora es más conocido lo que más, el legado que quedará, digamos, más característico de él es la Sociedad Coral de Micalet. Y allí teníamos nuestras discusiones, ¿no? Siempre en voz alta y tal, y yo le dije un día de broma, te voy a hacer una canción, tal, y claro, ya digo, hostia, se lo he dicho y se la voy a hacer, ¿no? Y dándole vueltas, al final di con esa melodía y con esa letra, que la verdad es que la gente que lo conocemos y que la gente un poco de su entorno le ha parecido muy bien. Él la verdad es que sobre todo escucha música clásica, y en la música popular y más la música flamencada, en el fondo sabe que tiene un valor y sabe que hay una creatividad como en cualquier otra cosa, ¿no? Solamente que utilizas ese medio porque es el que conoces, ¿no? Pero él es más de... tiene una, bueno, pues una cultura más... de un tipo de música más culta, ¿no? Más tal. Y la verdad es que lo primero que me dijo, fíjate tú así también anecdóticamente hablando como una conversación, ¿no? De amigos, que es lo que estábamos haciendo. Le dije... me dijo, tú, ¿no dices que me lo vas a aportar al JIT? Pues va, anem, ¿sabes? Que sí, en un momento de la frase y de eso, digo, hombre, tío, Enrique es poesía, es lenguaje metafórico, tienes que intentar. Sí. No, pues anem. Pero pues, muy buen tío.
Pues si te parece, Sifu, anem a escoltar esta canción, Enric Tàrrega.
Molt bé.
Qualsevol dirà que és un policia secreta dels que rulen pel carrer de la estació. Doctor echant les cuixes de la terreta i l'ànima de poeta i en un barret i un bastó de chiribella, el correfón de la paraula, del Carme, façana antiga del carrero, cliente de la casa de la Viagra, de l'Horta la pasionaria, de la meua nit del sol, y de l'escola tornava chuant al bou, y per el río es chique charmante escaman. Y no han pasado ni dos tiches en el pool de un got, ni el pum que deja un avión, ni la sendra de la falla. Y tornarás a trencar es nuestros cons, y se morem en el pitán, se enflaman, y estrobaremos a la letra de les cançons, que les vespres de tardor cantaba cosin la yaya.
Darrera fila del cine, de l'últim autobús que va ser David. Només volgueres saber dir que jo t'estime, i qualsevol dia m'anime i t'he de portar al llet. Veig i vella el correfoc de la paraula, del Carme, façana antiga del carreró, client VIP de la casa de la Viagra, de l'Horta la passionària, de la meua nit del sol, i de l'escola tornava jugant al bou, i per el riu els xiquets armant escama, i no han passat ni dos dits en el cul d'un got, ni el fum que deixa un avió, ni la cendra de la falla. I tornaràs a trencar els nostres cors, i se veurem en el pit encès en flama, i ens trobarem a la lletra de les cançons que els vespres de tardor cantava cosí la iaia. I de l'escola tornava jugant al bou, i per el riu els xiquets armant escama, i no han passat ni dos dits en el cul d'un got, ni el fum que deixa un avió, ni la sembra de la falla. I tornaràs a trencar els nostres cors, i se morem en el pit encès en flama, i ens trobarem a la lletra de les cançons que les vespres de tabor cantava cosint la iaia.
Hasta la fecha, ¿cuántos discos tienes editados?
Pues bueno, tengo 3 discos de estudio que se decía antes. Ahora ya entre las maquetas y los discos de estudio no hay tanta diferencia, porque los grupos, o sea, los equipos caseros de grabación han mejorado muchísimo la calidad. Pero bueno, para entendernos, tengo 3 discos.
Tu segundo disco de estudio se titula La otra cera de la luna, que grabaste en el año 2015. Un juego de palabras que parafrasea al mítico disco de Pink Floyd, La cara oculta de la luna, y la expresión ser de la otra cera. Por este disco recibiste una pequeña subvención de la Universidad de Valencia, del Ayuntamiento de Silla y de la Fundación de la ERGAE. ¿A qué fue debido?
A que me presenté. No, bueno, yo con la Universidad de Valencia ya he tenido varias colaboraciones, hemos hecho varias cosas. De hecho, este disco fue presentado en la NAU, que por cierto no lo he nombrado antes. Lo presentó Alfonso Cervera, vino también Albert García, que fue el que me hizo el artículo en El País. También, que quieras que no, pues lo mismo que hablábamos antes de Televisión Española, tiene cierta, pues si no, si porque está en Barcelona, el hombre, si estuviera aquí, no sé, ¿no? Y nada, y lo planteé, y la verdad es que me concedieron aproximadamente unos 2.000 euros y me vino muy bien. Y luego en el Ayuntamiento de Silla, yo me crié allí, soy de allí, aunque vivo en Benetúser hace muchos años, pero bueno, tengo allí mis raíces. Y también un poco pues lo mismo, eso fue la época de los concejales del cambio, y se lo comenté a uno, lo estuvimos hablando de ver de qué manera lo podíamos hacer, un convenio, como con la SGAE. Con la SGAE también es un convenio que directamente pues no tienes que justificar, ¿no? Que es que ya sabes cómo, en fin, yo la verdad es que como no tengo, no sé si yo me enrollo, ¿eh?
Sí, no, tú habla ahora.
No, que como no tengo una estructura, digamos, me lo llevo yo todo. Sí. Pues me cuesta mucho justificar las cosas, la factura, la no sé qué, llevar todo la documentación, porque entre otras cosas, pues como no genero dinero para poder pagarle a alguien que se dedique a estas cosas.
Sí.
Pero bueno, bien, estoy contento. Aquel disco, bueno, yo creo que es un disco más íntimo que se revalorizará con el tiempo, que a lo mejor no te entra la primera, pero tiene digamos, un corazón que yo creo que algunas cosas quedarán ahí.
Y Cifu, tu tercer disco, a veces me voy hacia el valenciano porque te veo y tú y yo hablamos fuera de micrófono siempre en valenciano. Tu tercer disco lleva por título Elegí un mal día para dejarte. Esto fue el año pasado, en el 2017.
Sí.
¿Esto es alguna historia de amor o de desamor?
Pues la verdad es que, sinceramente, no tiene nada que ver con el amor. Yo Ricardo Esteve, aparte de ser mi productor de mis dos primeros discos, ha sido mi compañero, mi amigo y mi maestro, ¿no? Y siempre me he fijado mucho en él, siempre he tenido... Y este disco lo estaba produciendo él también, y a medio disco nos enfadamos, bueno, porque como las parejas en el fondo, ¿no? También como toda la gente... Tuvimos una discusión gorda y cogí el disco y me lo llevé y finalmente lo grabé con un amigo que es Hugo Iglesias, que tiene un estudio que se llama Nau Studies en Alcácer. Y bueno, pues yo un poco en homenaje a él y como una pequeña broma para quitarle hierro también al asunto, porque bueno, todas las discusiones que tenemos no son personales, son pues por música, pues porque no estamos de acuerdo. Yo quería hacer un disco más. El disco anterior, el segundo disco, había sido un disco muy íntimo, muy sentido, con mucho sentimiento, con mucha profundidad, ¿no? Con mucha, pues ese poeta atormentado, ¿no? Que tal, y este yo quería que fuese algo más liviano, que fuese más de la calle, que se pudiera escuchar como algo pues, más intrascendente, ¿no? En el sentido positivo de la palabra, ¿eh? Y los arreglos y las cosas conforme iba, pues tenía pues esa elegancia, esa cosa tal, y yo cogí y me fui. Ahora me arrepiento quizá, porque yo siempre me arrepiento de todo, pero en ese momento lo hice así y el título va un poco en broma con él.
También tuviste dos grandes presentaciones, una en el Palau de la Música con motivo de la Mostra Viva del Mediterráneo y en la Sala Manuel de Falla de la SGAE en Madrid. ¿Qué tal estuvieron estas dos presentaciones?
Pues la verdad es que la de la Sala Manuel de Falla en Madrid es, como ya te he dicho, conseguir que venga gente a ver algo desconocido hoy en día es complicado. Vivimos tiempos malos para la música original, para la música de composición propia, aunque yo creo que está cambiando, porque ahí sí que en Madrid hay una nueva oleada de cantautores, la Rozalén, la más conocida, Alcanca también, y en fin, y algunos más. Que yo creo que la sociedad cada vez va a demandar cosas más humanas, ¿no? Más personales, más diferentes, pero todavía estamos en un momento en el que cuesta mucho, ¿no? En que el mainstream, lo mayoritario es los tributos o las cosas de esta de Operación Triunfo, lo que ya uno sabe lo que va a escuchar, un arte más conservador. Entonces, como ya te dije, a eso se suma pues que en Madrid sin medios de promoción cuesta mucho llenar una sala, ¿no? Y entonces pues opté por esta vía, por la vía de ir a la SGAE, que quieras que no, es con todos sus defectos y sus historias, sigue siendo uno de los pocos medios que tenemos para apoyarnos, para llegar y hacer tener una buena sala, con un buen sonido, con un buen vídeo que nos grabaron, con una buena sala, con una buena promoción de prensa, tal. Y nada, la verdad es que muy bien, el concierto estuvo muy bien, no fue en mayor como el de aquí de Valencia, que se llenaron las 400 butacas, Pero la gente que fue, que por ejemplo, una prima hermana mía que estuvo en Madrid, ayer estuvimos tomando una caña con ella, y me dijo, estuvo muy bien el concierto, que lo disfrutó, y eso es al fin y al cabo lo importante. Yo creo que en largo plazo, los que estamos en esto mucho tiempo y lo miramos más como una carrera de fondo, ¿no? Tenemos que buscar la calidad, tenemos que buscar un poco más el tema de no hacer cualquier cosa, de buscar la calidad de la escucha y no dejarnos tampoco llevar mucho por las luces de neón, como decía la poesía, ¿no? Pero por las cosas, si hay mucha gente, si hay poca gente, si tal, ¿no? Sino buscar eso más, la calidad, la cualificación de la escucha.
¿Qué es lo que hace Cifu?
Perdón.
Sí.
Y termino.
Sí.
Y aquí en Valencia muy bien, en la presentación del Palau de la Música muy bien. Aquí sí, ya vine, claro, acompañado con la banda en la Mostra Viva del Mediterráneo y también con la prensa también de JR Seguí, muy bueno, pues salimos en todos los lados ya. Y aparte el concierto muy bien, muy emotivo, y yo creo que, bueno, que se abran espacios así, a lo mejor a gente como yo que tenemos ese aura de popular, pues muy bien.
Y Sifu, aparte de cantar, ¿qué es lo que fas durante el día?
Pues ara últimament estic dedicant-me a això plenament, però també dono classes de guitarra en un centre de menors que vaig estar a Prada, per cert, de Jutsos i Dichousos.
Ahí anava jo.
Sí.
Que me digues el que fas, sí.
Bé, bueno, jo soc sociòleg també, com te comentava al principi, i he estat molt de temps treballant en un centre de menors, vaig arribar a ser director, esta és la part que, la meva part, diguem-ne, tal, i ara pues, encara mantinc una relació en ells, encara que no siga de directiva ni de laboral, però m'agrada diguem-ne estar prop d'eixe món, no? Del món de l'educació, de la formació de persones adultes, sobretot.
Què significa Ricardo Esteve musicalment per a tu?
Ricardo Esteve, significa varias cosas. La primera es el flamenc, una forma, yo vaig a depender a lo que es la guitarra flamenca, a lo que es la guitarra española adaptada a València, als seus temps i al seu espai, perquè moltes vegades tendim a imitar lo que fan els gitanos de Jerez o de Utrera o de no sé què, no? Entonces, per a mi és això, no? És lo que, en els mitjans que n'hi ha així a València, que són més el nostre patrimoni, jo crec, més cultural, és més el món de les bandes de música, no? Ara en el jazz, però en aquest sentit, no? Tots els bens, tots aquesta cultura que no n'hi ha en altre lloc, que només se pot donar així a València, i bueno, també allò andalusí, no? Jo crec que és un poc, també tenim aquest punt, no? Més de dolç, aquesta dolçor, no? Andalusí. I jo crec que ell en el seu projecte de Jerez Texas, en GM, i en el que està fent ara en APA també, i en totes les seues produccions i tal, és el que té en la personalitat, l'originalitat, i l'haver sabut fer-se en el seu entorn i en les seues circumstàncies una personalitat. I és el que, jo vaig a dependre d'ell. Perquè un mestre no t'ensenya, no n'hi ha un mestre per a tots els alumnes. Cada alumne se sent identificat en el que vol trobar, no?
Sí.
Entonces yo creo que Ricardo Esteve, més que ensenyar-me guitarra tal, me va ensenyar que jo podia, en el meu mitjans o en els meus coneixements, fer la meva música pròpia, original i pues, valenciana, en les coses del meu entorn, i que no tenia que semblar-me a ningú, no? Ni fer ni de Kiko Veneno, ni de l'altre, ni del de la moto, no?
Ha respost molt bé, i a part ha sigut un home que t'ha format bé musicalment.
M'ha format bé, sí.
Antes de terminar... Que,
amb el temps, com a tots els pares, com venia que matar al padre, no?, de dia a Freud, ja, pues ja ho va qüestionant-lo més, i ara ja pues, no ho veig com aquell mestre i tal, sinó que el veig com tu a tu, com una persona com jo, i ell té unes idees i jo unes altres, i les seues no són millors, no? Perquè ja la relació canvia conforme tu vas madurant.
Antes de terminar esta entrevista, quiero agradecer a Cifu el recuerdo y pequeño homenaje que nos brindas a los grupos y músicos de los años 60 y 70, nombrándonos en la carpeta del disco Elegí un mal día para dejarte, y que te venimos a la memoria en la canción La calle de la perdición. Muchas gracias porque nombras a los grupos valencianos de aquella época, nos nombras a todos, bueno, por lo menos a los más representativos en aquel entonces, y es digno de agradecer que un artista nuevo como tú, digamos nuevo, aunque después de haber escuchado esta entrevista, de nuevo nada, tienes una gran trayectoria y sí, eres nuevo como por la frescura que le das a las canciones y tal, pero llevas mucho camino recorrido, sí, es verdad. Escuchando tus discos y tus canciones, tengo la sensación de que no estás lo suficientemente valorado, como decía al principio, pues detrás de tus letras hay mucho contenido para la reflexión y las vivencias de las personas. ¿Qué piensas de mis palabras?
Bueno, yo pienso que la música que yo hago, es decir, es lo que te comentaba un poco antes, yo creo que yo me siento identificado con la movida de los 60 y de los 70, porque era una sociedad que buscaba respuestas, que buscaba nuevas identidades, nuevas filosofías, nueva ruptura. Entonces yo creo que mi tradición es esa, ¿no? Los Pink Floyd, los lo que sea, Jimi Hendrix, ese rollo, digamos, es un poco lo parecido a lo que yo hago ahora, que no es lo que yo hago ahora, que hay muchísima gente haciendo esto, ¿no? Por eso yo pienso que en el momento en el que ahora mismo está, en una sociedad en crisis como la que se avecina, como la que había en los 60 y los 70, va a haber una demanda de otras nuevas cosas, ¿no? De otras nuevas historias. Yo creo que ese es el nexo en común que tenemos nuestra. De hecho, Fernando Lucini, por ejemplo, que tiene ya los años que tenga, no voy a decir, pero ya es mayor, Albert García, todos Miquel Chil, ¿no? Un poco mis grandes defensores o como se quiera llamar, ¿no? O promotores, han sido gente que ha mamado esa tradición, que ha mamado esa cultura. Entonces lo reconocen cuando lo ven, ¿no? Dicen, hostia, este tío tiene algo que decir, no es un flamenquito ni una cosa tal, ¿no? Tiene esa historia, ¿no? Que ellos han vivido, ¿no? Entonces que se ven reflejados en mí. Y yo a su vez lo mismo, ¿no? Yo, la verdad, no me gusta ponerme en plan de abuelo cebolleta, ¿no? De, hostia, como la música que se hacía en los 70, no ha habido otra, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía una cosa, yo escucho los discos de Triana, yo escucho los discos de... y tenían esa cosa que esa ganas de cambiar, esa ganas de tal, que ahora no es muy habitual, no quiere decir que no la haya, sino que no es lo más... ¿Te ha respondido?
Sí, sí, mucho, y mucho. Estamos llegando al final de nuestro tiempo y queremos saber cuáles son tus próximos proyectos musicales. Pues estaríamos hablando con Cifu durante horas para que nos contara todo ese largo recorrido que lleva dentro de su cuerpo. ¿Cuáles son tus proyectos musicales próximos?
Pues mis proyectos musicales no los puedo adelantar porque estoy ahora dándole vueltas a ello. Y yo, a mí me gustaría, yo es lo que hablábamos, ¿no? Yo soy un artista que no me gusta, que pues no quería hacer en el tercer disco, no quería hacer un segundo disco, ¿no? Como el segundo disco no quería hacer lo mismo, ¿no? Y ahora me pasa un poco igual. A mí me gustaría ser de esta gente que va rompiendo, que va buscando nuevas cosas, que va siempre tal, pero no sé muy bien, que le estamos dando vueltas. El otro día Luis Miquel también, que me está echando un cable en esta nueva época.
Qué gran persona, Luis
Miquel. Gran persona, sí. Además es un tipo que es lo mismo que hablábamos, ¿no? Es una persona que cuando detecta el talento, ¿no? Detecta a gente que tiene algo que decir, no le importa tanto el dinero, no le importa los beneficios que genere, sino que le importa otro tipo de cosas. Además siempre ha sido así, cuando tenía dinero y cuando no, ¿no? Pero bueno, estamos dándole vuelta a ver si hacemos un disco con la Seda Jazz, con los alumnos de Seda Jazz. No lo debería decir porque estas cosas, si las dices luego, no salen. O,
con Blanco Latino.
Con Blanco Latino, exactamente. O esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades sería, en fin...
Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? No, cuando lo tengas, vienes al programa.
Vengo y
me lo cuentas.
Y cuento cómo ha sido el proceso. Pero me gustaría de todas maneras hacer algo diferente, que fuera pues eso, rompedor, que fuera valenciano, que fuera algo que solo se pudiera hacer aquí y un poco en mi línea.
Ha sido un placer, Cifu, haberte tenido en este programa de la UPV Radio, Pasajeros de la Felicidad, y los micrófonos están a tu disposición por si quieres decir algunas palabras a nuestros oyentes.
Bueno, pues nada, solamente felicitarte por tu programa y que ha sido un placer para mí encontrarte en este camino y que gente de tu edad, de tu trayectoria, sigáis tomándoos con el mismo amor esto de la música, que aquí cuando uno le hace una entrevista pues siempre cuenta la parte buena, estoy haciendo un disco, toque aquí, toca allá, pero sabes que hay otra que es más miserable, ¿no? Que tiene que ver con el ego, con el tal, con tener que estar ahí, con hacerse la foto y más ahora en estos tiempos. Y a pesar de eso, la música tiene algo que nos sigue ahí, ¿no? Muchas veces decimos, yo le pegaría una pata a la guitarra, ¿no? Pero tiene algo que nos hace estar ahí, ¿no? Y cuando veo gente de tu edad y tu trayectoria que sigue ahí, sé que no es por vanidad ni por nada, sino que es por amor a esto.
Sí, la verdad es que tengo mucho amor a la música, siempre ha sido así. Para el final, Cifu, escucharemos el tema titulado Calle de la Perdición, de tu último disco, en el que colabora el rapero Charlie F. y naturalmente canta Cifu. Así que gracias por haber venido a mi programa y sabes que tienes las puertas abiertas siempre que quieras aquí.
A ti, Vicente, un placer.
Que sin quererme me amó, que de rulo en rulo anda, aspire tu tensa calma, tu sensación de control, me saben a rock and roll, las venas de mi garganta, la ocasión la pintan blanca, sobre el cristal del salón. Del estribillo de mi canción fuiste la música, la mágica luz de la calle, la perdición. La noche ya se acabó para la máquina, porque se esconde una lágrima detrás de mis gafas de sol.
Soy la manta y el frío, la plaza desierta. Soy el hombre vencido y la mujer despierta. Jugar conmigo es dispararle a la rutina. Decirle a la muerte que me espere en una esquina. Soy la carta sin mandar, la herida y la tirita, la mentira y mi verdad. El hambre y la comida son lo que te deja clavado en el pasado. Los días festivos que taché del calendario.
El viento se la llevó. La sonrisa de mi barba, las cuerdas de mi guitarra, tienen triste su bordón de polvo y arena son. Las carreteras del alma, que no puedo con mi espalda, adiós con el corazón. Del estribillo de mi canción, fuiste la música. La noche ya se acabó para la máquina, porque se esconde una lágrima detrás de mis gafas de sol. Del estribillo de mi canción fuiste la música. La mágica luz de la calle, la perdición. La noche ya se acabó para la máquina, porque se esconde una lágrima detrás de mis gafas de sol. Del estribillo de mi canción fuiste la música.
Les hemos ofrecido Pasajeros de la Felicidad. Durante las últimas dos horas hemos viajado con la mejor música de ayer, de hoy y de siempre. Un programa de la Universidad Politécnica de Valencia.